Jaume Angulo presenta Territori Mac.
Ya estamos en antena, ¿qué tal? Bienvenidos a Territori Mac. Esta semana estamos de fiestas en Valencia, así que vívelo al máximo con tus amigos y familiares. Como os hemos anunciado en más de un programa, este año Apple lanzará su plataforma de streaming televisivo con programas de producción propia. Uno de ellos será Carpool Karaoke, que se estrenará en Apple Music y que contará con la participación de las actrices Sophie Turner y Maisie Williams de Juego de Tronos. También hemos sabido esta semana que participarán las hermanas Sansa y Arya Stark, entre otras estrellas. Os recordamos que Apple compró los derechos de la sección más popular del programa The Late Late Show de la CBS que presenta James Corden. La compañía de la manzana ha presentado esta semana un nuevo spot televisivo en su canal de YouTube, lleno de stickers, como recordatorio de que con el sistema operativo móvil iOS 10 añadió la posibilidad de compartir pegatinas en los chats de iMessage que hacen las conversaciones más divertidas. Hemos compartido este enlace en nuestras redes sociales. Apple también ha ampliado esta semana la lista de accesorios compatibles con HomeKit para usar el Internet de las Cosas en nuestro hogar. También hemos compartido los enlaces en nuestras redes sociales. Esta semana, Cristian Riau nos informaba que los ingenieros de Apple han añadido el nuevo Apple Park en Apple Maps, el servicio de mapas que proporciona la compañía de la manzana en sus productos. Te permite navegar en tres dimensiones sobre el Apple Park con Apple Maps. Tienes que verlo. La semana pasada te preguntaba en nuestra encuesta de Twitter cómo prefieres a Siri. Con voz de chico,
soy Siri, tu asistente virtual.
O voz de chica,
soy Siri, tu asistente virtual.
El 4% de los que habéis participado decís voz de chico. Y el 96% voz de chica. TechCrunch, a través de la empresa de marketing Fixu, ha detectado nuevos modelos de iPad en los SDK y añaden que estos nuevos modelos se han probado en Cupertino. Paralelamente, MacRumors publica que entre el 20 y el 24 de marzo, Apple podría presentar los nuevos iPad. Sin embargo, Digitimes se atreve a asegurar que los nuevos iPad llegarán a principios de abril con un evento especial. Esta noticia nos lleva a la pregunta de esta semana. ¿Estás ansioso? ¿Estás ansiosa por la presentación de los nuevos iPads? Ya puedes participar en esta encuesta que ya tenemos activa en Twitter, seguir la conversación y darnos tu opinión. ¿Estás ansiosa o ansioso por la presentación de los nuevos iPads? Síguenos en Twitter en @territorymac.
Hoy en Territori Mac
sortearemos la última licencia del libro de Carlos Burges, Ponte al mando de Pages para Mac. Daniel de Blas, periodista y responsable de contenidos de GlobeTV.com, explicará las nuevas tendencias tecnológicas presentadas en el Mobile World Congress de Barcelona. Alberto Lozano, consultor en tecnologías de la información, gurú del entorno Apple y administrador de los foros MacClub.net, dará todos los detalles de la calzutada 2017, el encuentro gastronómico para entusiastas de la tecnología. Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y editor de Isenacode.com, nos sorprenderá con su selección de aplicaciones y juegos. Repasaremos la actualidad de la semana y la agenda de actividades. ¡Comenzamos!
Vive tu vida digital en Territori Mac.
Esta semana regalamos la última licencia del libro Ponte al mando de Pages para Mac. Y con nosotros está su autor, Carlos Burges, escritor técnico, formador y cofundador de FacMac.com. Conectamos con Madrid. Carlos, bienvenido a Territori Mac.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos.
Ponte al mando de Pages para Mac es una guía destinada para usuarios de todos los niveles.
Bueno, es una guía, la guía que quizás no ofrece Apple, donde a lo largo de 100 páginas y 2 horas de vídeo vas a poder aprender las mejores características de este editor de textos.
Para participar en este concurso tienes que hacer retweet del mensaje que hemos publicado en Twitter sobre este concurso regalando el libro de Carlos Burges, Ponte al mando de Pages para Mac, o enviar un correo electrónico a esta dirección, redaccion@territorimac.com, con la palabra clave Pages. Entre todos los participantes sortearemos estas 5 licencias de la guía práctica de Carlos Burges, Ponte al mando de Pages para Mac. Un excelente regalo y una gran ayuda para nuestros oyentes, Carlos.
Yo espero que participéis todos porque Pages es uno de esos grandes olvidados, es una aplicación que no se la suele tener en cuenta, pero es un excelente editor de textos que te va a solucionar muchísimos problemas e incluso te permitirá integrarte en entornos más complejos donde muchas veces se exige Word cuando realmente no es necesario.
Carlos, gracias por atendernos y te deseamos mucho éxito con tu nuevo libro Ponte al mando de Pages para Mac.
Gracias a ti y a todos los oyentes.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.
Daniel de Blas es periodista y responsable de contenidos de GlobeTV.com, la primera plataforma de televisión en Internet dedicada al sector profesional de las tecnologías de la información. Con Daniel de Blas hablamos ahora de las nuevas tendencias tecnológicas presentadas en el Mobile World Congress de Barcelona. Conectamos con Madrid. Daniel, bienvenido a Territory Mac.
Hola, Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Comenzamos hablando de Samsung. Estuviste en la presentación y probaste también las novedades. ¿Son un serio rival para Apple?
Bueno, a ver, se esperaba en un principio, ya sabes, a finales del año pasado, que Samsung tuviera ya el Galaxy S8, que es el super teléfono que se supone que va a ser rival del iPhone, que lo tuviera aquí presentado en el Mobile World Congress. Se dice que algunos privilegiados han podido ver ya prototipos de este Galaxy S8. Dicen que es impresionante, ¿no? Hay que tomar con cautela, digo, estas declaraciones porque, pues, bueno, a veces son un poco para despertar el entusiasmo. Y ahora voy a entrar en los productos que realmente ha presentado Samsung, ¿eh? Lo que sí que se espera es que el Galaxy S8, pues, sea un poco un paso intermedio en lo que se espera que sea el iPhone 8, del que podemos hablar también después. Y hablando de lo que ha presentado Samsung, como sabes, son dos generaciones de tabletas, dos tipos de tableta, vamos, una basada en Android y otras basadas en Windows, y claramente lo que Samsung busca es competir con el iPad Pro, porque ahora te cuento un poco cómo es la tableta basada en Android, y competir con los Surface, que son estos Galaxy Book, que son PCs 2 en 1, que son básicamente el PC tradicional, pero que se puede utilizar como tableta, es decir, básicamente una Surface. Aquí la clave va a estar en los precios. La Galaxy Tab S3, que es la versión Android, tiene un precio que es muy cercano al del iPad Pro. Es el mismo tamaño de pantalla, son 9,7 pulgadas, tiene pantalla Super AMOLED, como tiene Samsung, de muy buena calidad, un diseño muy delgado y un acabado así muy muy premium, en cristal, en lugar del aluminio que utiliza Apple, y sobre todo la integración del puntero de precisión. Y en este caso, la ventaja que ofrece Samsung es que el puntero va integrado. Como sabes, en iPad Pro pues son 100 euretes que te tienes que gastar aparte, pero la verdad es que pues las ofertas son muy parejas, ¿no? Es una tableta de alto rendimiento, con muy buena pantalla y con muy pensada para el uso del puntero, pues para tomar notas, para dibujar y demás. Yo no sé si es serio rival, porque el tema está en que el precio es muy similar, y a precio similar, pues el iPad en tabletas ahora mismo es incontestable, sabes que es el líder del mercado. Pero lo cierto es que el producto de Samsung está muy bien terminado, es muy parecido. Tiene también 4 altavoces, que además se autorregulan para poner la pareja estéreo según cómo tengas cogida la tableta. Tiene cámaras de buena calidad. Es que es muy parecido al iPad Pro.
¿Y en qué posición queda Huawei?
Bueno, Huawei es que lo que ha presentado, que es el P10, que como sabes es la evolución del P9 que nos sorprendió el año pasado con la doble cámara, con todo el asunto de que si estaba diseñada por Leica o no, pues este año traen una generación nueva que es un diseño similar, es bastante continuista, yo creo que esto es lo peor que ha hecho Huawei, en el que lo que ha puesto es el lector de huella delante en lugar de detrás, que como sabes suele ser más cómodo, está como integrado en el cristal, de manera que no es un botón de home como el que tienes en el iPhone, sino que es como una superficie que está como bajo el cristal, y las líneas se han suavizado, así un poco al estilo también del iPhone 7, Y sobre todo lo que ha cambiado también es el tema de acabados, porque ha sacado unos colores un poco arriesgados. Ha sacado un verde, un azul, ha sacado una textura en la parte de atrás del aluminio, que es así como rugosa, le llaman el Diamond Finish, que yo creo que se han equivocado un poco. Y sí han sacado un modelo que es acabado como cerámico en blanco, que piensa que es lo que se decía que Apple estaba a punto de presentar, ¿no? Al igual que sacó el iPhone 7 con el acabado Jet Black, este negro brillante que es tan atractivo, pues se decía que por qué no ha sacado un blanco brillante, pues que sea similar al Apple Watch, que sabes que es acabado cerámico. Pues eso es lo que ha hecho Huawei, ha mejorado las cámaras, no sabemos hasta qué punto, pero entendemos que algo mejores serán. Tiene el último chipset, el Kirin 960, que es un procesador de mucha potencia, pero otra de las cosas que se ha criticado mucho de Huawei es la interfaz, ¿no? La personalización de Android, que pues bueno, pues no ha gustado tanto como podía esperarse, más que nada por el aspecto estético, a pesar de que Huawei presume de que lo que tiene esta personalización es inteligencia artificial, de la que podemos hablar después, que mejora el uso del teléfono para que hagas las cosas más rápido.
Entrevistaste a Jia Wei, directora de marketing de ZTE. ¿Qué te contó de sus nuevos modelos?
Bueno, pues Jia Wei es un encanto, es la responsable de marketing de ZTE. Y bueno, y como sabes, la novedad más importante del fabricante en este evento ha sido el Blade V8, que es el primer smartphone, así que se puede decir que es un poco de gama asequible. Son unos 260 euros, me parece, que trae doble cámara. Por supuesto, es que esto es una tendencia que vamos a ver, y es que todo el mundo ya está sacando móviles con doble cámara, incluso en gamas asequibles. Lo que pasa es que va a haber un poco de confusión, porque vas a pensar que la doble cámara es parecida a la del iPhone 7 y seguramente te vas a llevar una decepción, ¿no? Porque aunque pueda hacer estos efectos de foto que parece un retrato hecho con una reflex, con el fondo desenfocado, pues la calidad de las fotos pues no va a ser la misma, desde luego. Pero sí que es un reclamo interesante, y lo que también pone de manifiesto es que si eres capaz de vivir con un móvil Android, pues es que tienes una oferta de smartphones muy muy interesante a precios, la verdad, joven, muy, muy asequibles.
Y Daniel, una de las sorpresas de este Mobile World Congress ha sido el retorno de Nokia.
Sí, el esperadísimo retorno de Nokia, desde luego. Ya hace algunos meses que hemos visto esta compañía, HMD Global, que está formada en parte por Foxconn, que es el que sabéis que ensambla los iPhone, junto con ex empleados, junto con parte de la antigua Nokia. Y la verdad es que están sacando una gama de teléfonos curiosa, porque pues aunque se dice que lo único que queda de Nokia, de la vieja Nokia, en estos smartphones es el logotipo, pues lo cierto es que sí tienen un enfoque un poquito distinto de lo que es habitual en las marcas asiáticas, ¿no? Porque están ofreciendo teléfonos que tienen un buen diseño, una construcción que se ve robusta y demás, que no tienen unas especificaciones que sean para llamar mucho la atención, pero sí que están cuidando estos detalles, es decir, que tengan una buena dotación de RAM, un diseño interesante o por lo menos que sea elegante, una construcción robusta y a un precio bastante razonable. De momento estamos esperando a ver todavía el super gama alta, que se espera que vendrá en junio, pero lo que han lanzado hasta ahora tiene bastante buena pinta. Han sacado, como sabéis, también un móvil, lo que llaman un dumb phone, ¿no? Un móvil sencillo, al estilo del 3310, pero bueno, yo creo que es un poco anecdótico, porque la verdad es que ahora mismo lo que menos haces con un teléfono es llamar. O sea, yo estaba pensando el otro día qué utilidad tendría ese smartphone para mí, y digo, es que no le veo ninguna, o sea, porque es que si no puedo usar ni siquiera WhatsApp, no entiendo muy bien para qué necesito este móvil, más allá del gusto que hay por la tecnología retro. Es decir, la idea me parecía estupenda, la de tener un teléfono pues que tenga ese regusto retro, pues porque a mí me gusta mucho la retro tecnología, pero no la he encontrado demasiada utilidad. Pero bueno, es la anécdota, ¿no? Yo creo que Nokia pues se va a hacer un huequecillo, por lo menos ahí en el mundo de los smartphones. No va a ser la que fue hace pues una década, pero sí puede volver a ser una empresa importante, ¿no?
Este año el iPhone cumplirá 10 años. ¿Qué cosas has visto en Mobile World Congress que Apple puede implementar en el nuevo iPhone?
Bueno, pues hay dos cosas importantes. Uno es la tendencia esta de que el móvil sea todo pantalla, que esto lo hemos visto en lo que ha insinuado Samsung con su Galaxy S8 y lo que hemos visto ya en muchos otros terminales, como el LG G6, que el fabricante coreano pues ha dado un giro importante a su gama alta de teléfonos. El año pasado nos traía un teléfono modular que la gente al final pues no ha entendido muy bien sus ventajas, o que no les ha parecido que las tenía, porque realmente al final tampoco te pones a poner módulos en un móvil, no estamos acostumbrados a ello y tampoco vemos que sea realmente rentable, ¿no? Porque si el móvil te cuesta, es un móvil de gama alta que cuesta 500-600 euros, pero luego le tienes que poner un módulo de 200, pues dices, oye, es que a lo mejor ese dinero lo guardo y lo gasto en el siguiente smartphone que me compre. Bueno, dejando a un lado esto, los móviles todo con mucha pantalla, y luego estamos viendo el tema del lector de huella, que es una de las cosas que se espera que Apple pueda tener realmente un as en la manga. Se habla de que hay empresas como Synaptics, que tiene ya lectores de huella que pueden ir bajo el cristal, y de hecho algunos de los lectores de huella que hemos visto, como el de Huawei, no están exactamente en un botón separado, sino que están como en el cristal del frontal, de manera que este avance ya se tiene. Samsung parece que se lleva el lector a la parte de atrás, que no ha sido capaz de integrarlo bajo la pantalla, pero se cree que Apple sí podría tener esta tecnología, y eso sería un golpe importantísimo al mercado, o sea, porque sería mostrar un liderazgo tecnológico bestial. Y si a esto le acompaña el reconocimiento de iris o el reconocimiento de rostro como segunda medida biométrica, pues te puedes imaginar que el impacto que va a tener el iPhone 8 pues puede ser muy grande. Otra cosa es que realmente Apple tenga esa tecnología ya, ¿eh? Que bueno, son todos rumores.
Apple no estuvo presente en el Mobile World Congress con stand, pero Daniel, vimos productos de Apple por todas partes.
Bueno, es que en cuanto vas a un evento de este tipo, en el que pues van muchos profesionales que tienen mucha relación con la tecnología, pues mucha prensa y demás, pues es que los ordenadores de Apple, pues no te voy a decir que sean mayoría, pero si uno de cada tres portátiles que ves es un MacBook, ¿no? Y luego en telefonía, pues bueno, Apple tiene 1.000 millones de iPhone de base instalada, de manera que pues ya te puedes hacer idea de que la proporción de iPhones es muy elevada. También la parte de apps, pues claro, tiene mucho que decir en el mobile, y por supuesto en este caso iOS pues es seguramente pues el estándar más importante, ¿no?, al lado de Android. De manera que sí, pues bueno, Apple no es su evento ni mucho menos, pero Apple está siempre presente porque es la referencia en smartphones, sin duda alguna, y por esto, y porque está muy presente también entre los usuarios que están allí y todo el mundo del ecosistema, de accesorios, de aplicaciones y demás.
Pudiste conversar con Isaac Hernández y Yolanda Lamilla de Google. ¿En qué nuevos proyectos están trabajando?
Claro, pues la verdad es que fue una visita muy, muy, muy interesante a Google aquí en las oficinas en Madrid, porque, como sabes, estas dos personas, Isaac y Yolanda, son dos de los responsables de la parte de Google que quizá conocemos menos, que es Google Cloud, y que es toda esta parte que hay un poco para el mundo profesional y las empresas que es más desconocida, porque no es YouTube, no es el Gmail que conocemos, sino es todo el conjunto que hay de herramientas, primero para empresas que quieran utilizar pues sistemas de correo o sistemas de creación de documentos parecidos o que tienen la misma base que los que tú conoces de Google Docs o Gmail, pero adaptados a la empresa. Y luego, por otro lado, toda esta parte que tiene Google de grandes servicios en la nube para empresas. Es decir, Google lo que ha cogido, que es lo que explica Isaac en la entrevista y lo podéis ver en breve en Global IT, es que toda la inteligencia que ellos han conseguido y todos los data centers que han construido pues para su buscador o para sus otras tecnologías, pues los ponen también a servicio de otras empresas. De manera que tú puedes utilizar pues las capacidades de proceso de sus data centers y también las capacidades de almacenamiento y utilizar también otras tecnologías como la inteligencia artificial, este machine learning, que se pone a disposición de aplicaciones que tú quieras crear para tu empresa. Pero básicamente es eso, es que hay una Google que no conocemos tanto, que es esta Google Profesional, y que es realmente importante porque es uno de los grandes jugadores en este terreno, junto a Amazon, IBM o el Azure de Microsoft, ¿no?
La inteligencia artificial ha estado muy presente en el Mobile World Congress de este año. Daniel, danos detalles de lo que has visto y de lo que nos viene.
Pues mira, todo el mundo está súper volcado en este asunto. Mira, hemos entrevistado a gente que está metiendo inteligencia artificial, por ejemplo, en sistemas de contabilidad para que haga el trabajo que es el peñazo mundial de lo haga una persona. Es decir, por ejemplo, imagínate que tú tienes que coger todas tus notas de gastos, llevarlas a tu empresa, crear un Excel y tal y enviarlo. Pues imagínate que hay un agente inteligente que tú le haces una foto de tus facturas, le das cuatro datos y eres capaz de hacerte la nota de gastos e integrarla todo con la contabilidad de tu empresa. Es decir, todos esos trabajos rutinarios que son duros de llevar a cabo, que son pesados, pues todos estos los empieza a sustituir la inteligencia artificial, lo cual es un gran beneficio para el usuario, aunque a veces pues se está hablando de si está poniendo en peligro ciertos trabajos, ¿no? Eso es un poco lo que siempre se ha dicho de la tecnología, ¿no? Que bueno, ¿cuántos vamos a trabajar, ¿no? Si los que trabajan son agentes inteligentes que sustituyen, por ejemplo, a un call center, o si, como veíamos hace algunas semanas, si como las factorías de Foxconn se están llenando de robots, pues ¿quién va a tener trabajo, ¿no? Bueno, este es un poco el dilema.
Claro, este es un debate que está muy presente porque la inteligencia artificial se está aplicando ya en todos los sectores, aunque de momento parezca una tecnología invisible.
Exacto. Cuando pensamos en inteligencia artificial, y yo he visto pues algunas críticas que ha habido del Mobile World Congress, de es que no hay tantos avances, es que este año no han presentado nada. Y bueno, es que, claro, entre que tenemos pequeños avances en inteligencia artificial o aprendizaje automatizado y demás, hasta que realmente te venga a buscar el coche inteligente y te lleve a tu casa y ya sepa dónde vives, o sea, todavía hay unos años en los que vamos a ver pequeños avances. Todo lo que estamos viendo, por ejemplo, de avances de reconocimiento de imágenes está basado en inteligencia artificial. Es decir, una de las cosas que nos explica, por ejemplo, Isaac en la entrevista de Google es que su inteligencia artificial ya es capaz de entender lo que ve. A ti te parece muy fácil, porque eres un humano, entender que cuando estás mirando un gato es un gato, pero para una máquina eso es muy complicado, ¿sabes? Y entonces, el que las máquinas sean capaces, por ejemplo, de revisar imágenes y ver el contenido que hay en ellas, pues es un avance brutal en inteligencia artificial. El hecho, por ejemplo, de que una cámara o una inteligencia artificial te pueda reconocer a ti con un índice de fiabilidad alto, que es lo que se espera que haga el iPhone 8, ¿no? Esta posibilidad de que simplemente encendiendo la cámara te vea y sepa que eres tú, pues es un avance importantísimo, porque a nosotros nos puede parecer fácil, pero para un sistema digital pues esto es muy complicado. Y estamos viendo cómo todos los grandes, desde pues Google, Apple está invirtiendo en inteligencia artificial a lo bestia, Telefónica ha presentado esto de la cuarta plataforma, que es lo mismo. Todos los grandes desarrolladores están apostando muy fuerte por inteligencia artificial y por ponerla a disposición de otros desarrolladores, de manera que tú, cuando hagas tu aplicación para iOS o para lo que quieras, o para uso personal o para tu empresa, puedas utilizar estas APIs que llaman, esta inteligencia artificial, y aplicarla fácilmente.
Hablando de temas de seguridad informática, en el Mobile World Congress se debatía cómo combatir el software malicioso ransomware, que actualmente es motivo de preocupación. Daniel, ¿qué podemos hacer para controlar esta amenaza?
Bueno, el ransomware, como sabes, es este tipo de ataque, este tipo de amenaza que hay en Internet, bueno, en todo el mundo digital, que consiste en un malware que entra en tu ordenador y cifra los contenidos, es decir, los encripta, o todos ellos, o una parte, y te pide un rescate a cambio para tener la clave para descifrarlos. Este tipo de ataque es el que se está haciendo más común en los últimos años y es muy difícil de parar, porque cuando te ataca, pues ya no suele tener solución, porque si te han cifrado parte del disco duro, es posible que tu ordenador no arranque o que ya no tengas disponibles los archivos. Ya empiezan los antivirus a ser capaces de pararlo, pero es una de las amenazas más dañinas que estamos viendo. Hace poco pues se hizo muy famosa la noticia de un hotel en Suiza, fue, o en Noruega, en el que habían atacado con un ransomware a los sistemas del hotel, y las personas no podían entrar ni salir de las habitaciones. Luego se supo que en este hotel habían atacado ya con un virus de ese tipo, con un malware, y habían pagado, y en esta ocasión tuvieron que volver a pagar. Pero es que cuando pagaron la primera vez, pues el problema es que les habían dejado una puerta trasera en las infraestructuras, ¿no? En los sistemas. De manera que, como además son muy inteligentes estos ataques o estos atacantes, y los rescates que piden son normalmente pequeños, pues la gente en una situación de emergencia pues paga el rescate, ¿no? Y además, en cuanto pagas el rescate, pues pasas a formar parte del marketing de la empresa, porque ya saben que eres un buen cliente, ¿no? Entonces es un problema que hay que tener mucho cuidado. Las precauciones son las de siempre, pues no descargues cosas de internet que no sepas su su origen, que tengas cuidado cuando vayas a los enlaces, que mires con el puntero a ver exactamente si el enlace es al que te lleva, porque ya sabes que muchos engaños de este tipo pues son de tipo phishing, que te dicen que vas a la página de Hacienda o a la página de Correos y te están mandando a una página que está calcada, pero que no es ni la de Hacienda ni la de Correos, es decir, que te están engañando. Y sobre todo tener una copia de seguridad. Y además es que cuidado, porque la copia de seguridad tiene que ser una copia de seguridad que tú hagas y desconectes el disco, porque si está tu disco duro conectado, tu disco de backup, pues también podría cifrarlo, ¿no? En fin, ya te digo que todos los fabricantes del mundo de la seguridad están muy volcados en acabar con este ransomware, porque es una de las amenazas más virulentas que hay, y lo que están buscando son herramientas que son capaces de detectar que tu ordenador está cifrando. Y entonces cuando está cifrando dice, hey, cuidado, ¿qué haces tú cifrando archivos? Si no es una cosa que esté haciendo yo el sistema operativo, sino que lo está haciendo una aplicación. Y este es básicamente el ransomware y bueno, y vamos a seguir oyendo hablar de él, desde luego.
GSMA y Mobile World Capital Barcelona llevaron a cabo la primera edición de YOMO, Young Mobile Festival Barcelona, que se celebró en el marco del Mobile World Congress, un festival creado con el objetivo de motivar a los jóvenes para seguir su educación y formación profesional en las disciplinas para la ciencia, la tecnología, ingeniería, diseño y matemáticas. Daniel, ¿cuál fue tu objetivo en tu visita a YOMO?
Bueno, en YOMO acudimos porque nos convocó HP para mostrar pues soluciones que están, bueno, que la mayoría se conocen, ¿no? Porque están basadas en realidad virtual, lo que llaman realidad inmersiva. Los ordenadores Sprout, que como sabes son estos ordenadores que tienen un proyector y tiene una superficie táctil de manera que puedes manipular objetos en 3D y demás. Y es un poco pues la oferta que hay de tecnología dedicada a estos que llaman los jóvenes, ¿no? La juventud móvil, ¿no? Y en esta feria pues lo que se ve es un poco la relación entre niños y tecnología. Y se busca mucho también que los niños pues se acerquen a la tecnología no solo como usuarios, sino también como futuros ingenieros, ¿no? Futuros creadores de tecnología, que es que un poco también lo que nos hace falta, ¿no? Porque pues ahora mismo, aunque en España el consumo de tecnología es muy elevado, pues a lo mejor según sobre todo los responsables de HP, las cifras de gente que se apunta a carreras técnicas, a las que llaman STEM, ¿no? Que tienen que ver con matemáticas, ingeniería, ciencias y demás, pues está descendiendo, lo cual pues te da una idea de que pues ante un futuro incierto en el que estas son las carreras que más trabajo van a conseguir, pues bueno, pues habría que fomentarlas, ¿no?
De las novedades que has visto en el Mobile World Congress, ¿cuáles crees que marcarán las tendencias de este año?
Bueno, yo creo que sin duda alguna lo más prometedor junto con la inteligencia artificial, aunque sean cosas que no se ven tanto en la superficie y que lo que te decía es que mucha prensa que ha estado en el Mobile World Congress ha dicho, jo, es que no hay ningún vuelco de tecnología, pero es que son cosas que se tienen que cocinar a fuego lento, que vamos viendo pequeños avances, y creo que son la inteligencia artificial, este machine learning que cada vez está extendiéndose más y más gente invierte en él, y luego la conectividad 5G. Ya había demostraciones de móviles que son capaces de descargar datos a 1 gigabit por segundo. Estamos hablando de que las conexiones Wi-Fi iban a 100 megabits por segundo, ¿no? Pues estamos hablando de 10 veces más, y este es solo el comienzo de la velocidad a la que irá el 5G. Hemos visto demostraciones ya de conducción remota, es decir, que tú puedas conducir un vehículo. Esta es la demostración que tenía Telefónica en su stand, que era muy impresionante, y es que tú conduces un vehículo eléctrico, pero que está a 100 kilómetros, y tienes 3 pantallas 4K que te dan una imagen perfecta, y en tiempo real de lo que estás viendo en el coche, tienes unos sensores que te transmiten las sensaciones de la carretera, es decir, si el coche a 100 kilómetros pasa un bache, tú lo notas. Y tienes además una rapidez de respuesta, es decir, tienes una ausencia de retardo tan importante que es que no lo notas. O sea, que la sensación es que estás conduciendo el coche, no, en lugar de ver los cristales, ves estas pantallas, pero tienes esta ausencia de latencia que hace que puedas conducirlo con total precisión. Y esto, pues, no sé, a mí me parece muy impresionante realmente.
Daniel, gracias por compartir este tiempo de radio hoy en Territory Mac, hablando de las nuevas tendencias tecnológicas que nos ha ofrecido Mobile World Congress.
Gracias a ti, Jaume, gracias por contactar conmigo otra vez. Y bueno, y recordar a los oyentes que pueden ver los vídeos en nuestro canal de Vimeo, en GlobeTV y en las distintas webs, ¿no? En GlobeIT, GlobeSecurity y demás. Y que bueno, y que cualquier cosa que nos quieran comentar también en redes sociales y demás, tanto GlobeSecurity, GlobeIT como GlobeTV, pues que bueno, que contestamos y demás. O sea que somos un canal abierto, ¿no?
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.
El miércoles 15 de marzo se celebró en Vancouver la décima edición de Pound to Town, con $1,000,000 en premios en 5 categorías. Es un evento donde hackers se reúnen anualmente para saltar las últimas medidas de seguridad de los sistemas operativos, incluido macOS. Los concursantes han logrado acceso de administrador en macOS Sierra, con una vulnerabilidad en el navegador Safari, y han dejado un mensaje en la touch bar del MacBook Pro. El premio por conseguir esto ha sido de $35,000. Los hackers que participan en este evento acuden con el objetivo de ayudar a mejorar los protocolos de seguridad de las empresas.
Territory Mac, noticias.
Business Insider publica que Apple se ha unido a un grupo de empresas tecnológicas en un comunicado de apoyo a Google que se está enfrentando a un nuevo caso que implica al FBI por cuestiones relacionadas con la privacidad y la seguridad de los usuarios.
Territory Mac, noticias.
Night5 Mac informa que Jonathan Zadisky, experto en seguridad de software, autor de diversos libros sobre seguridad informática y defensor de Apple durante el caso de San Bernardino y el FBI, ha sido contratado por la compañía de la manzana para mejorar la seguridad de sus sistemas operativos.
Territory Mac, noticias.
MacRumors publica que en mayo se subastará en la casa alemana Tim Breker un Apple I que podría llegar a la cifra de $320,000. Unos 300.000 euros. Este ordenador funciona a la perfección. Incluye todos los manuales, la documentación original e incluye un registro de conversaciones en 1977 entre los cofundadores de Apple, Steve Jobs y Steve Wozniak.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
En unos minutos en Territory Mac, Alberto Lozano, consultor en tecnologías de la información, gurú del entorno Apple y administrador de los foros MacClub.net, dará todos los detalles de la calzutada 2017, el encuentro gastronómico para entusiastas de la tecnología. Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y editor de Isenacode.com, nos sorprenderá con su selección de aplicaciones y juegos. Repasaremos la actualidad de la semana y la agenda de actividades.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Àngels Nogué i Alberto Lozano, consultor en tecnologies de la informació, gurú del entorno Apple i administrador de los foros MacClub.net, són fundadores del grupo de usuarios Mac MacClub. El próximo sábado 25 de marzo organizarán la calçotada 2017 en Taradell, un municipi de Catalunya ubicado en la comarca d'Osona. La calçotada és una cita gastronòmica anual que reúne a usuarios de todas las edades que comparten su misma afición por los productos de la compañía de la manzana y la tecnología en general. Ahora conoceremos todos los detalles de la calçotada de este año con Alberto Lozano. Conectamos con Taradell. Alberto, bienvenido a Territory Mac.
Hola, buenos días.
Bien, cuéntanos, porque la primera calçotada fue en 1992, aunque en MacClub ya realizabais encuentros gastronómicos desde 1986, ¿eh?
Sí, entonces organizábamos los encuentros en la primera fase, porque ahora ya deben ser la quinta, ¿no? Sí, en el 86 comenzamos a encontrarnos en un pueblo de montaña en la provincia de Lérida, que se llama Ayer. Fíjate que aún no había internet, pero ya teníamos el BBS, MacClub, y se nos ocurrió convocar un encuentro y bueno, pues sí, vinieron unas 300 o 400 personas en Asher, en aquel pueblecito. Eran más los que vinieron que los habitantes del pueblo, porque el pueblo tenía en aquella época 234 habitantes, me acuerdo.
Caray.
Y así empezó la cosa. No hacíamos lo que ahora le llamamos la calzotada, sino que nos encontrábamos y punto. Por cierto, que en aquella época mucha gente venía con sus ordenadores portátiles, o sea, me refiero al Mac Plus.
Sí.
No sé si lo tienes como portátil.
Sí, por supuesto, era portable, con el aspecto del Macintosh original de 1984.
Pero venían con ellos y hacían, no digamos piratería, pero ¿cómo es eso? Intercambiar cromos.
Sí.
Venía mucha gente allí, el ayuntamiento nos cedió un local y así comenzó la cosa. Lo que pasa es que después eso ya se fue convirtiendo en un encuentro gastronómico, que es lo que tenemos actualmente, y en la forma de calzotada, que ya explicaremos qué es eso de la calzotada, para quien no lo conozca, desde 1992.
Desde 1992. Han pasado 24 años.
Pues fíjate la cantidad de comida que hemos comido en esos 24 años. La cantidad de calzots y la cantidad de carne.
Y los buenos momentos y las experiencias compartidas, ¿eh?
Sí, hombre, porque la calzotada no es reunirse en un sitio, comer y marchar. No, hay un previo y donde la gente pues se va, algunos se conocen de por primera vez, otros ya vienen de años, y después está lo que es la calzotada en sí, en el restaurante, y después pues nos vemos, después la gente hace sus paseos turísticos, los que han estado nunca por aquí, en Vic hay sitios muy bonitos para visitar, y al final lo que es una calzotada, que es una reunión gastronómica que debe de durar lo que dura una comida, un par o tres de horas, se convierte prácticamente en un fin de semana, hasta que el domingo ya la gente va marchando, algunos se marchan antes por sus obligaciones y otros, sobre todo los que vienen de lejos, pues prefieren quedarse hasta el domingo y el domingo ya marchan.
Cuéntanos, ¿quién puede asistir a la calzotada de este año?
Todo el mundo, o sea, aunque el club se llama Mac Club, en principio, si miráis la página web ya se explica de que es un club en el que se habla de todo, se comenta de todo y algunos son usuarios de Mac, así es la definición. O sea que en principio cualquier persona, normalmente somos un poco tecnocosas, ¿no? Se habla de Internet, se habla de Mac también, claro que muchos son maqueros, pero se habla de todo, por lo tanto puede venir todo aquel que... Primero, condición primero, que le gusten los calzots, si no saben lo que es ya lo explicaremos. Y segundo, pues que tenga ganas de conocer gente, aparte de virtualmente, que es lo que sucede actualmente y demasiado, pues en persona.
Y también puede venir gente de todas las edades, ¿eh?
Sí, de todas las edades. Hombre, vienen algunos con edad negativa.
¿Con edad negativa?
¿Qué es eso? Pues las señoras que vienen embarazadas, que también se presentan.
Bien visto. ¿Dónde se celebrará la calzotada 2017 de Mac Club este año?
En un restaurante a 4 kilómetros de Taradell, o sea, está situado entre Vic y Taradell, que se llama el Gurri Chic. Hay más datos en la página de los foros de Mac Club. Ya hace unos años que lo venimos celebrando en este restaurante. Años atrás, cuando, o sea, en la época precrisis, antes de que hubiera la crisis y la gente era más alegre desde el punto de vista económico, lo hacíamos en otro restaurante mucho más grande porque habíamos llegado a ser 200 personas. Ahora no, ahora somos un poquito y cabemos en un restaurante. O sea, es un poco más íntimo que cuando estaba tan masificado.
¿Cuál será la agenda de la edición de este año, de la calzotada?
Bueno, la diseñamos sobre la marcha. O sea, lo único que está marcado por agenda es que el sábado... de la calzotada, marcamos dos puntos de encuentro o tres, y que se esté aquí a las 2 del mediodía. Y a partir de ahí, las cosas se desarrollan por sí mismas. O sea, en principio a las 2 en el restaurante, y ahí estaremos hasta las 5 o las 6, porque siempre hay sobremesa y tal. Y después, ya a partir de ahí, cada uno que haga lo que quiera. Algunos vienen a casa, a mi casa. Está bienvenida, abierta para todos, hay jardín y cabe mucha gente. Y otros pues se van a dar una vuelta, sobre todo, como te he dicho antes, los que no han estado nunca por aquí, pues normalmente se van a Vic, porque hay, o sea, como ciudad es bonita de visitar.
Es una buena recomendación. Y cuéntanos, para quien todavía no sepa lo que son los calzots, ¿con qué se va a encontrar?
Bueno, el calzot es como se llama aquí a una especie de cebolla, que no es cebolla, que se cultiva más o menos como la endivia, o sea, tapada de tierra para que quede más blanquito. Y esa, aunque parece raro, eso, viene esa gente aquí a comer cebollas o cebollinos, que es lo que me dicen algunos que vienen de fuera de Cataluña, porque aquí es una cosa típica. Y aunque parece que sea raro, no, o sea, consiste en esas cebollas con una salsa muy rica, se hacen esos calzots, se preparan a la llama en una hoguera y quedan tostados muy buenos y se sumergen en una salsa, que también es secreto del restaurante saberla hacer, o de quien la sepa hacer, claro. Pero es muy buena, y el conjunto es una cosa larga como un puerro, mojado en la salsa, que se come así, a ensuciarse. Después de eso, eso se hace al aire libre, y es motivo de, mientras se va comiendo los calzots, pues charla y se intercambian impresiones y tal, y después ya nos metemos dentro del restaurante a acabar la comida, pues ya normalmente suelen ser costillas de cordero, y después algo de verdura, ensalada o alcachofas y tal, y la sobremesa, y allá hasta que nos echan del restaurante.
¿Qué nos va a costar venir a la calzotada de Mac Club?
Un poco más barato que la última que hicimos hace 2 años, que el año pasado nos asaltamos por razones personales mías. Hace 2 años costaba 35 euros por persona, y este año ha bajado a 33 euros por persona. Eso es lo que es la calzotada en sí. Después, aquí hay, para quienes vienen de fuera, pues hay lugares para alojarse, desde un hotel muy bueno, que además hace unos desayunos pantagruélicos, como ha definido un chaval de Bilbao que suele venir casi cada año. Y después hay casas de estas residencias rurales, hasta un camping, en fin, aquí a cada uno lo que mejor le venga a su economía y a su preferencia personal. De todas formas, aquí Ángeles, que es quien coordina todo el tema, si alguien necesita alojamiento, pues se pone en contacto con ella y ella se lo coordina. Y ya le dice los precios y tal, que yo eso sí que no lo conozco.
¿Y cómo y dónde pueden inscribirse nuestros oyentes para asistir a la calzotada de MacClub el próximo 25 de marzo?
Lo mejor es darse de alta o ir a la página web, que es precisamente ahora está en obras, estamos mejorándola, e incluso sin darse de alta en los foros, sin darse de alta ya hay una sección bien clara, o sea, en el momento de acceder, que ya da todos los datos necesarios, o sea, con quién hay que contactar, que normalmente es a través de un email, y también dándose de alta en los foros, también se puede en la zona de la calzotada, en la sección esta, dejar mensajes ya pidiendo más información y bien diciendo que se va a ir, y ahí están también los datos, se paga por adelantado. Hay dos medios, una transferencia en un banco o bien por una cuenta de PayPal. Eso está todo detallado en la página mac-club.net, ahí está todo.
Tenemos que decir también que si los asistentes quieren traer sus dispositivos móviles y ordenadores, sus Mac también lo pueden hacer, ¿no?
Ah, sí, sí. Recuerdo que alguna calzotada hace 4 años que la gente venía con portátiles y se montaban en el mismo restaurante una red local. O sea, uno traía un switch, cables de red, ni wifi, ¿eh? Y se veías en una mesa después de comer que había 7 u 8 ordenadores todos conectados por cable a un switch y entre ellos no sé qué harían. Eso no lo sé porque no me interesaba. Lo que sí hacemos a veces en la sobremesa es una especie de mesa redonda hablando de algún tema.
Nosotros tenemos muy buenos recuerdos de las tertulias porque son muy interesantes. Habláis de temas muy diversos, entre ellos de la historia y curiosidades de Apple.
Sí, sí, de la historia de Apple y de temas, bueno, de lo que salga en el momento, o sea... lo que no tenemos mucha tendencia es hablar de política.
Ya lo sabes, si quieres participar de un día muy especial con la familia de los foros de MacClub, tienes una cita el próximo 25 de marzo en Taradell. Alberto, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros hoy en Territory Mac, dando detalles de la calzotada de este año.
Gracias a vosotros por servirnos de altavoz para este evento y a ver si volvemos a ser más gente, como éramos antes de la época de la crisis, y se animan a abrir muchas más personas que somos tenemos muchas ganas de conocer en persona, aquellas que conocemos a través de Internet y incluso a las que no conocemos. A ver si se anima la gente y ya sabéis, en la página mac-club.net encontraréis toda la información y animaros a venir, que vale la pena, es muy divertido.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.
Night to Five Mac informa que según el cofundador de Firi Games, empresa desarrolladora de juegos para iOS y tvOS, en los registros de uso de sus aplicaciones han detectado un nuevo dispositivo identificado como Apple TV 6.2. Actualmente la cuarta generación se identifica como Apple TV 5.3.
Territory Mac, noticias.
Diversos medios difunden que Xinjiang Lino, consejero delegado de Pegatron, uno de los fabricantes de productos de Apple junto a Foxconn, ha explicado que podrían trasladar toda la línea de fabricación del iPhone y el iPad a Estados Unidos, si la compañía de la manzana está dispuesta a asumir los gastos que se deriven del traslado.
Territory Mac, noticias.
Los analistas especulan que la próxima renovación de los iPads pasará por la mejora en potencia y rendimiento gráfico, y que podrían integrar el chip SoC AX10X.
Territory Mac, noticias.
Devers publica que Netflix, la plataforma de contenido audiovisual por streaming, se plantea ofrecer contenido en calidad HDR para dispositivos móviles. Neil Hahn, ejecutivo de Netflix, ha explicado que la serie sobre el personaje de cómic de Marvel Iron Fist, Puño de Hierro, se ha grabado en HDR, que permite reproducir un rango de colores más rico y amplio, con blancos más brillantes, negros más profundos y definidos.
Territory Mac, noticias.
Jenna Thompson-Mederick, vicepresidenta de la política de asociaciones de The Conservation Fund, ha explicado que la compra por parte de Apple de una amplia zona forestal de Carolina del Norte y Maine ha sido esencial para proteger más de 36.000 acres de bosque sostenible.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Con nosotros en el Estudio 1 de la radio, Sergio Navas.
Muy buenas, Jaume, y muy buenas a todos los oyentes. Es un verdadero placer estar una semana más aquí en Territory Mac.
Sergio Navas es ingeniero industrial, youtuber y fundador de Isenacode.com. Nos ofrece en Territory Mac su selección de aplicaciones y juegos. Pero antes, Sergio, una cuestión. ¿Tienes novedades de cuándo Apple pueden realizar la keynote de presentación de los nuevos iPads?
Uy, la resaca de keynotes, pues es una locura, Jaume, porque estamos escuchando que va a ser en abril, que no va a ser en abril, que será la semana que viene, pero que realmente no habrá keynote, sino que actualizarán los iPads directamente, que Apple está probando 4 modelos de iPads diferentes. Toda una locura, Jaume. Yo creo que de salir ese cuarto iPad de pantalla de 10,5 pulgadas, me parece que vamos a tener que tener keynote sí o sí, porque es un nuevo modelo. Los demás sí que se pueden actualizar por lo bajini, pero también me da la impresión de que si ya han anunciado la Worldwide Developer Conference para el 5 de junio, que antes no vamos a tener keynote. Así que sí, es una auténtica locura de keynotes y tengo una auténtica resaca en la cabeza. Pero bueno, Jaume, ¿qué te parece si comenzamos con lo nuestro y le damos caña a la sección de apps de esta semana?
Perfecto. ¿Cuál es tu primera recomendación?
Pues mira, Jaume, para comenzar os traigo una aplicación que se llama Email Fast and Secure Mail. Bueno, en territoriomac.com tenéis los enlaces de descarga, chicos. Es una aplicación que me parece muy interesante, completamente gratuita y, por supuesto, es un gestor de correo electrónico. Podéis poner cuentas de iCloud, de Gmail o la que vosotros queráis, ¿vale? Si tenéis un hosting vosotros mismos, podéis poner vuestros emails sin ningún tipo de problemas. La aplicación en esencia está muy bien, tiene todo lo que requiere un gestor de correo, compatibilidad con 3D Touch, tiene protección con el Touch ID, eso también es muy importante. Tiene gestos también que con Swipes podemos interactuar con los emails para, por ejemplo, posponer un email para que nos se quite de la bandeja de entrada y llegue pues 2 días más tarde cuando vosotros configuréis y como queráis, ¿vale? O sea, tiene todo lo mismo que un gestor de correo, pero me parece que es una aplicación muy ágil, va muy rápida, es muy bonita y esto es importante por la estructura, porque al final en un email hoy en día tenemos tantas carpetas y tantos buzones que al final si no es bonita y si no está todo bien estructurado, pues te genera agobio y el trabajo más agobio, es una locura, ¿vale? Así que esta aplicación me parece muy interesante por la interfaz y por todo. Y además la destaco porque tiene 4 buzones inteligentes. Uno de ellos es el de suscripciones, donde van a aparecer ahí todas las suscripciones que tenemos en nuestro email, listas de correo al final, ¿vale? Las que nos hemos suscrito nosotros y las que no, de tal manera que podemos desuscribirnos muy fácilmente de esas listas de correo no deseadas a la que alguien nos ha metido. Y luego tenemos listas de compras, listas de viajes, que todos los emails relacionados con nuestras compras van a ir ahí con información de cuándo nos va a llegar el pedido y todo esto, ¿no? Me parece bastante interesante y es gratuita y os aconsejo probarla al menos.
La probaré. Por cierto, Sergio, ¿es mejor que AirMail, que fue considerada como la mejor aplicación de correo?
Ah, pues fíjate, Jaume, me ha hecho dudar, ¿eh? Porque yo soy muy fan de AirMail, que la utilizo tanto en el Mac como en el iPhone, como en el iPad, y esta aplicación, pues al final pensando dices, es que tiene prácticamente todo, o sea, tiene lo mismo prácticamente que AirMail. Sí que es verdad que tiene algunas extensiones e email para tener compatibilidad con Google Drive, con Wunderlist y tal, pero bueno, esta me parece, al ser gratuita, que me está haciendo dudar mucho si pasarme a ella. Yo le había dado una oportunidad unos días por lo menos.
Por mi parte, ya está en el iPhone y ya te contaré.
Venga, pues ya hablamos ya en unos días a ver qué nos parece la aplicación. Seguimos, una aplicación que me parece brutal para escuchar vuestra propia música. Seguramente tenéis vuestro ordenador lleno de MP3 y pues bueno, ¿cómo los pasáis a vuestros equipos iOS? ¿Con qué aplicación o con qué nubes? Esta aplicación se llama Free Music and Unlimited Streamer. Es una aplicación nuevecita y lo que nos permite hacer es linkar con las diferentes nubes, por ejemplo, con Dropbox, con Google Drive, con Box y tal, ¿no? De tal manera que ahí, si tenemos una carpeta con MP3, vamos, o vídeos, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de escucharlos en streaming directamente, o bien los podemos descargar para tenerlos en este pequeño gestor de archivos que también incorpora esta aplicación. Además, tenemos servicios como YouTube, como SoundCloud, como Jamendo, donde ahí podemos hacer búsquedas del contenido, vídeos o música, y podemos escuchar el audio en offline, o ver el vídeo también, o sea, en streaming, o ver el propio vídeo, o bien descargar el audio o vídeo en streaming. Hay un botoncito que tú te lo descargas y se va a la pestañita de Files y ahí lo tienes. Cosas destacadas es que en la pestañita de File tú tienes la opción de compartir el archivo. Por ejemplo, te bajas un vídeo de YouTube y lo puedes compartir, pues, por WhatsApp, donde tú quieras, ¿vale? Me parece también bastante interesante. Y luego el objetivo es, pues, quizás para música en streaming. Tenemos la sección de playlist, tú te puedes bajar la música que más te mole, gratuita, de Jamendo, y te puedes crear una playlist directamente, ¿vale? Y la puedes escuchar en offline, descargando los archivos o en streaming, ¿no? Me parece una muy, muy completita y buena aplicación.
Otra aplicación al saco que nos has traído en juegos.
Venga, basta de productividad y pasamos a los juegos. Os traigo dos jueguecitos que me han encantado. Parezco Flanders aquí con los jueguecitos. Me han encantado. El primero, Smash Club. Me gusta mucho este juego porque me recuerda a mí en mis orígenes en el mundo gaming, cuando yo jugaba con el Astra CPC 464 y con el Spectrum de un amigo mío, y allí, pues, al final jugamos a juegos de este estilo. Me acuerdo del Taller Renegade, o por ejemplo el Double Dragon, que salió en Nintendo posteriormente, sí, que es el mismo estilo de juego de combate, un juego totalmente arcade, que es de pegar mamporrazos, patadas voladoras, tirar kamehames o ayuken o lo que queráis, ¿vale? Un juego bastante entretenido. Tenemos hasta 50 personajes y luego tenemos un montonazo de niveles, y cada nivel con jefes finales. Estamos en la calle, pasamos al metro, pasamos a la selva, y todo esto con, sí que es verdad que los gráficos, pues, son un poquillo, pues, como los de antaño, un poquito cuadriculados, pero la jugabilidad es la misma del Double Dragon y el Taller Renegade de toda la vida. Un arcade de pegar hostias súper adictivo, y al final salvar a nuestras amiguitas que las han secuestrado y matar a los jefes finales. Muy chulo, Yauma. Y ya para acabar, un juego que me parece un rompecabezas en toda regla. Se llama Heart Star, y aunque en un principio también me parece un juego con gráficos retro, de 8 bits, de antaño, con colores monocromo y tal, y que da una sensación un poquito de, uy, un juego un poco muy rosa y tal, ¿no? Pero es muy adictivo, no os dejéis engañar por las apariencias, chicos, porque es un juego donde tenemos dos mundos, un niño de azul y una niña de rosa, y el mundo está dividido en dos. Nosotros tenemos que elegir, es como si tuviéramos dos dimensiones, ¿vale? Que pueden interactuar entre ellas. Entonces, en un nivel, por ejemplo, tenemos objetos o obstáculos de color rosa y de color azul. Los que son de color rosa les afectan a la niña, de que es de color rosa, y los de objetos de color azul le obstaculizan el camino al niño que es de color azul, ¿no? Total, que con los dos mundos tenemos que ayudar entre el niño y a la niña. Primero jugamos con la niña, luego con el niño, y podemos intercalar como nosotros queramos. Sé que es un poco lío, chicos, pero es un juego de estrategia, de rompecabezas, donde, pues bueno, tenéis que al final llevar a los dos a una plataforma. Y se antoja súper complicado, ¿vale? Conforme vamos avanzando, se hace una completa locura de dificultad. Me parece súper, súper adictivo. No os dejéis engañar por las apariencias, porque es un juegazo. Nada, y todos los juegos gratuitos y aplicaciones. Espero que os haya gustado, Jaume, el recopilatorio de hoy.
A mí me ha encantado. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Email Fast and Secure Mail, un gran gestor de correo electrónico, bonito, rápido y muy eficaz. La aplicación Free Music and Unlimited Streamer, para linkar con las nubes, escuchar, descargar y compartir contenido audiovisual con posibilidad de crear listas de reproducción. El juego de arcade Smash Club, para descargar adrenalina y salvar a las chicas que han secuestrado. Y el juego de rompecabezas de gráficos retro Heart Star. Tendremos dos mundos y debemos salvar todos los retos y dificultades que nos propone. Sergio, gracias por tu selección de hoy y hasta la próxima semana.
Perfectísima nota, como siempre. Nada, yo me despido, ya sabéis, en territoriomac.com tenéis todos los enlaces de descarga, y yo, pues si queréis más apps, en isenacode.com, ahí tenéis las últimas novedades y lanzamientos del mundo de las aplicaciones móviles. Hasta la próxima, chao.
Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.
Abrimos la agenda. Del 21 al 24 de marzo, Barcelona acogerá Graphispack, el Salón Internacional de la Industria y Comunicación Gráfica. Del 22 al 23 de marzo, Fira de Montjuïc celebrará eShow, la feria y congreso profesional de e-commerce y digital y marketing. También eFintech, la exposición sobre soluciones tecnológicas innovadoras para la banca y las finanzas. Paralelamente, Drone Show, la feria y congreso sobre drones profesionales. El 25 de marzo, Angie y Alberto Lozano de los foros Mac Club celebrarán en Taradell la Calçotada, un encuentro gastronómico y familiar para compartir experiencias con usuarios de los productos de Apple y entusiastas de la tecnología. Tienes todos los detalles en nuestras redes sociales. También el 25 de marzo, Guncam, el grupo de usuarios Mac de la Comunidad de Madrid, organizará una actividad sobre reparación de Macs y montaje de discos de estado sólido con el Dr. Campos. Del 30 de marzo al 2 de abril tienes una cita con el Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Del 6 al 8 de abril el Museo de Diseño de Barcelona acogerá OFF 2017, el Festival Internacional de la Cultura, el Arte y el Diseño Digital. El 13 y 14 de mayo, Feria de Valencia acogerá el Salón del Manga. El 26 y 27 de abril, Feria de Madrid celebrará OM Expo by Futuris, feria dedicada al marketing digital, e-commerce y digital business. En las Apple Store repartidas por todo el mundo y en los distribuidores autorizados Apple se organizan periódicamente talleres gratuitos para que le saques el máximo partido a los productos y herramientas de Apple. Localiza tu centro Apple más cercano y vive tu vida digital. Cerramos la agenda. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac, organización o centro educativo y quieres compartir con nosotros tus eventos, envíanos un correo electrónico a esta dirección: redaccion@territorymac.com.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Comenta el programa en Twitter con el hashtag Territory Mac. Hoy despedimos Territory Mac con Zach Abel, cantante y compositor británico que con Gorgon City han sorprendido a toda la crítica musical con esta canción titulada I'm Stable, Inestable. Comenta el programa en Twitter con el hashtag Territory Mac. Gracias por tu atención, a todos los compañeros de la radio que han hecho posible la emisión de este programa y te esperamos la próxima semana aquí en Territory Mac. ¡Sé feliz!
Territory Mac con Jaume Angulo.
You're up, I'm just getting in. So rough, God knows where I've been. Your eyes staring at my sins. There's no time to speak our minds. All of our frustrations on hold. Cause you don't know the life that I know. Standing straight but I'm off the wall.
Ever. I love to be the one that stays with you forever. saying that you're close to done. I hate to be your one and only weakness. 'Cause I know you deserve better. Someone to give you all the things that I could never. I love to be the one that stays with you forever. I don't wanna let you go. I just think that you should know.